Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un material que es, la verdad, bastante intrigante. Es un análisis del psicoanálisis lacaniano, pero visto, bueno, a través de las matemáticas y la física. La fuente que usamos es un trabajo de investigación sobre método y clínica psicoanalítica.
Efectivamente. Y el objetivo, digamos, es entender cómo este enfoque usa lo que Lacan llamaba matemas, que son como estructuras formales, ¿no? Casi algebraicas. La idea es intentar llevar el psicoanálisis un poco más allá de la filosofía pura o la simple experiencia.
Claro.
Se busca una conexión estructural, pero una conexión profunda con conceptos clave de la física, clásica y cuántica, ojo.
Uf, suena complejo, sí. Pero la premisa es fascinante, ¿no? O sea, ¿puede la palabra, el lenguaje en sí, tratarse como un objeto matemático? Que opera dentro de funciones, de campos. A ver, vamos a intentar desentrañar esto un poco. El material arranca con algo, bueno, fundamental. ¿Cómo hablamos?
Ajá.
Usamos palabras que señalan significados, vale. Pero esos significados, pues, son otras palabras. Se subraya mucho esa relación palabra con palabra.
Exacto. Es el paso clave que mencionan del registro imaginario, o sea, cómo percibimos, cómo fantaseamos el mundo, al simbólico.
Al simbólico, ¿vale?
Que es ese sistema del lenguaje que ya está ahí, que nos preexiste y, en cierto modo, nos estructura.
Y ahí, en ese registro simbólico, es donde entra la formalización, ¿no?
Justo. Ahí es donde el texto empieza a usar símbolos como el 0 y el 1. Pero no solo como bits, en plan informática clásica.
Ah, no, es solo binario.
No, no. Les da como una resonancia más compleja. Sugiere algo parecido a la superposición cuántica, a los qubits. De hecho, menciona la banda de Möbius.
Ah, sí, la leí.
Como una forma de visualizarlo. Una superficie donde 0 y 1, que parecen opuestos, pues, coexisten en una única cara.
Ya veo.
Es una manera de ilustrar esa idea de Lacan de que el yo que habla en el análisis es muchas veces lo más desconocido para uno mismo.
¡Qué interesante! Y eso conecta con otro punto que me llamó la atención. El modelo óptico de Lacan.
Uh-huh.
Se habla de una función matemática simple ligada a este modelo, que incluye un sujeto virtual, un SV.
Sí.
La idea que parece sugerir el texto es que nuestra percepción visual, la imagen mental que nos hacemos, a menudo como que nos domina.
Exacto.
Y eclipsa nuestra capacidad de operar simbólicamente, de calcular o manipular las cosas de forma más abstracta, como si nos quedáramos atrapados en lo que vemos.
Precisamente. Como si la inmediatez de la imagen, de lo visible, dificultara llegar a la estructura que hay debajo. Y eso, fíjate, nos lleva directos al concepto de límite.
Límite.
Sí. El texto pone el ejemplo de las series geométricas infinitas que convergen, ¿no? Que tienden a un valor, como el 1. Y lo conecta con Planck, en física, con la idea de cuantización. O sea, un límite a la continuidad.
Vale, entiendo la analogía. ¿Y aplicado al pensamiento?
Pues sugiere que aunque nuestro razonamiento, nuestras inferencias parezcan fluidas, en el fondo operan sobre una base discreta, estructurada. Y aquí es donde meten el significante lacaniano.
Que el texto lo describe de una forma muy, muy particular, casi como si fuera una partícula cuántica.
¿En qué sentido?
Dice algo así como que es algo que no significa nada por sí mismo hasta que, bueno, hasta que se observa o se interpreta dentro del discurso. ¿Es así?
Sí, esa es una lectura potente que ofrece el texto.
Introduce como una indeterminación, ¿no? Parecida a la de Heisenberg.
Claro. Sugiere que el significado no está ahí, esperando pasivamente, sino que emerge en la interacción, en la propia observación dentro del sistema del lenguaje. Y esto, claro, tiene implicaciones enormes para la clínica, porque une directamente teoría y técnica.
¿Y cómo se articula esa unión en la práctica clínica? El material insiste mucho en que son inseparables.
Sí, pone un ejemplo muy sencillo, de hecho. Dice, si tienes y igual a 2x, la técnica es despejar x igual a y medios.
Ajá.
Pero esa técnica solo tiene sentido por la teoría de las ecuaciones que hay detrás. Pues los matemas de Lacan, según esta lectura, buscarían ese mismo doble rigor.
En Pimbo, como una herramienta que es a la vez teórica y práctica.
Exacto. Y eso lleva a lo que llaman la clínica de los matemas. Y hacen una distinción que me parece útil.
A ver.
Por un lado, el modelo matemático sería una formalización ya operativa, como esas fórmulas que Lacan esbozó para la histeria o la neurosis obsesiva.
Sí, la recuerdo.
Se usarían para orientar el diagnóstico, la dirección de la cura. Y por otro lado está la conjetura matemática.
¿Conjetura? ¿Cómo?
Sería una proposición formal, potente, eficaz, pero quizá no del todo demostrada. El ejemplo que ponen es la metáfora paterna.
Ah, claro. La metáfora paterna como esa operación clave que permite al sujeto entrar en lo simbólico, ¿no?
Eso es. Y aquí se usaría más bien como una forma de medir la eficacia de una interpretación concreta en la sesión. Una especie de vara de medir formal, como decías antes.
Vale, vale. Modelo para la estructura general, conjetura para la intervención puntual.
Algo así. Y volviendo un momento a la física, el texto recupera la idea de información. Diferencia la información clásica, la de Shannon, que va de reducir incertidumbre probabilística.
Sí, la de los bits.
Punto. De la información cuántica, que está marcada por una incertidumbre que es inherente, donde el observador afecta al observado.
Ya.
Y la hipótesis que se desprende es que el lenguaje y el inconsciente operan de un modo más parecido a esta lógica cuántica, con esa indeterminación y el papel crucial del acto de medir, o sea, de interpretar.
Es fascinante, la verdad. Y todo esto, según entiendo, culmina en la idea de una posible mecánica de la palabra.
Uh-huh.
El texto no dice que Lacan la formulara tal cual, ¿no? Sino como una dirección que emerge de su trabajo.
Exacto. Como un intento de entender la palabra, no tanto desde la filosofía clásica, sino más bien desde las relaciones estructurales que se ven en la física.
O sea, pensar el lenguaje casi como un sistema físico.
Con sus propias leyes.
Sí, es una perspectiva, bueno, bastante radical. Pensar el lenguaje no solo como significado, sino como un campo de fuerzas estructurales.
Entonces, si intentamos resumir, la propuesta fuerte de este material es que Lacan no estaba solo usando metáforas de la matemática o la física.
No.
Sino que intentó usar sus estructuras formales, los matemas, de forma rigurosa para modelar cómo funcionan el lenguaje, el inconsciente y también la clínica.
Eso es. Encontrando paralelismos que serían, pues, profundos y operativos. Un intento sistemático de capturar la estructura misma del lenguaje y del sujeto, buscando un rigor casi como el de las ciencias exactas.
Pero aplicado a un objeto, claro, radicalmente distinto, como es la subjetividad y el habla.
Nos deja una pregunta rondando, ¿no? Si aceptamos esta analogía estructural tan fuerte, lenguaje, inconsciente, matemáticas, física, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza misma del pensamiento?
¿Es el pensamiento, en su nivel más básico, una manifestación de las mismas leyes que rigen lo material?
¿Podría esa mecánica de la palabra ser algo más que una metáfora potente?
Pues es una idea para seguir dándole vueltas, desde luego. Una exploración abierta.